Primeramente quiero comenzar agradeciendo a nuestro Creador, a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que se merece toda la alabanza, la honra y la gloria. Y también quiero agradecer de manera personal a todos los hermanos y hermanas que hemos estado acá haciendo la obra del Señor juntos. Es algo muy grandioso, muy maravilloso. Y estoy contento porque pues tengo el privilegio de pasar al frente para hablar de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y la verdad que debemos de tener mucha reverencia, mucho respeto, porque es Dios quien va a hablar ahorita a través de su bendita palabra. Así que vale la pena que estemos atentos, hermanos, y no vayamos a estar ahí afanados con los celulares o afanados platicando el uno con el otro. O durmiendo, ¿verdad? Porque cuando yo veo que alguien está durmiendo, pienso que está haciendo que así, ¿verdad? Entonces, es bueno que estemos lo más atentos posible, ¿verdad? Dios va a premiarle, ¿verdad? Dios va a premiarle, porque la verdad, yo no podría pagarles a todos, ¿verdad? Pero Dios le va a bendecir. Así que, en esta preciosa tarde, casi noche, vamos a hablar de un tema que lo tengo aquí en este pizarrón, y el tema es el bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, es un tema muy importante, es un tema muy interesante, y que necesitamos ponerle mucho cuidado, mucho oído, porque así es como vamos a ir aprendiendo. A lo mejor no vamos a grabar el 100%, pero algo vamos a llevar en el corazón, pero poniendo atención. Bautismo, hermanos, significa sumergir. Sumergir un cuerpo de una persona, es decir, cubrirlo o sepultarlo completamente en agua. Eso es bautismo, hermanos. Y también, hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, del bautismo en Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermanos, es una de las tres personas de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo que son tres personas porque pueden recordar, pueden guiar, pueden contristarse y pueden prohibir, pueden autorizar. Tienen las facultades como persona de manera individual. El Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que prohíbe. Por eso creo que es persona. En Hechos 16:6 así dice. Deben todos los creyentes esperar ser bautizados o sepultados con el Espíritu Santo. Es bueno, buena la pregunta, ¿verdad? Y también sería buena la respuesta. El hablar jerigonzas, que algunos le llaman lenguas, ¿será señal que alguien haya sido bautizado con el Espíritu Santo? Vale, es bien importante la pregunta y también importante la respuesta. Algunos evangélicos que predican el evangelio práctico dicen que cuando ellos hablan jerigonzas o lenguas, dicen ellos que es una señal de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Y a veces están en los cultos después de aplaudir, de danzar, de gritar, de decir aménes y aleluya. Están diciendo, Padre, derrame su Espíritu Santo. Y le están diciendo a la membresía, recíbanlo. Y otros están diciendo por ahí, quémalo, Señor, quémalo. Y están con todo eso, ¿verdad? Metiéndole la psicosis en la mente a la persona de que está haciendo o va a ser bautizada en Espíritu Santo. Así que vale la pena poner mucho cuidado, mucha atención para ver qué dice Dios en su palabra a su corazón. Usted debe permitir que la palabra de Dios toque su corazón y usted pueda persuadirse, no por lo que yo vaya a decir, sino por lo que Dios dice a través de su divina palabra. Por favor, hermano. Ahora bien, hermanos. Como dije antes, que algunos evangélicos creen que hablar jerigonzas es señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, es un completo error. Los católicos van a perdonar los que son católicos, porque aquí creo que todos hemos sido católicos, ¿verdad? Comenzando conmigo, yo digo católico. Entonces, hermano, los católicos, ellos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia de Cristo resucitado en una forma personal. Y esto lleva, dice, a una vida devocional profunda. Dicen que eso es, para ellos eso es bautismo en el Espíritu Santo. Pero realmente, hermanos, hermanas, amigos y amigas, realmente, hermanos, hoy en este tiempo, en este mundo, de verdad que hay mucha confusión. Hay mucha confusión sobre el tema el bautismo en Espíritu Santo. ¿Y saben por qué hay tanta confusión? Porque muchas veces ponemos el oído a lo que dicen los hombres, ignorando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahí está el problema. Por lo tanto, es necesario no solamente leer, es necesario escudriñar, estudiar minuciosamente lo que Dios nos dice a través de su bendita palabra, porque ahí tenemos la voluntad de Dios. Y es por eso que ahora vamos a entrar al primer punto que tengo acá. Aquí, miren. El bautismo en Espíritu Santo, hermanos y amigos, fue una promesa. Y oiga, la palabra fue, corresponde al pasado. Fue una promesa. Una promesa que viene desde Joel 2:28. Desde ya viene Dios prometiendo derramar el Espíritu Santo. Pero para ser un poco breve, veo yo aquí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer, oiga cómo dice. Y si tiene Biblia, es bueno que lea ahí. En Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién es el que venía tras Juan? Venía Jesús, el Hijo de Dios, cuyo calzado, cuyo zapato yo no soy digno de llevar. Es más poderoso, dijo él, es más poderoso que yo, es más poderoso que mí. Luego dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista nos está asegurando quien va a bautizarnos, iba a bautizarles en Espíritu Santo, iba a ser Jesucristo, iba a ser Jesús, el Hijo de Dios. Si usted lee en Marcos capítulo 1, versículo 4, usted va a leer que Juan el Bautista ya estaba bautizando, ya estaba sumergiendo a las personas en agua, sumergía a los judíos en agua y los sumergía o los bautizaba para el perdón de los pecados. Para eso lo bautizaba Juan, para el perdón de los pecados. El Espíritu, el bautismo en Espíritu Santo, hermanos y amigos, no era un mandamiento, sino que era una promesa de Dios, dicha por Joel 2:28, como dije al principio, y repetida o más cercana, dicha por Juan el Bautista en Mateo 3:11. Y también Cristo nos habló del bautismo en el Espíritu Santo, y lo puede mirar en Hechos capítulo 1, versículo 5. Ahí Cristo nos habló del bautismo en el Espíritu Santo. Mire ahí en Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Dice Jesús, Juan bautizó con agua. Luego le dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Poquitos días faltaban para ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo dijo Joel 2:28, Mateo 3:11 y Hechos 1:5. Joel, Juan y Cristo nos ha hablado del bautismo en Espíritu Santo. Juan, hermanos y amigos, no prometió que todos los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo, sino que prometió que Cristo bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Él no dijo quiénes. Juan, pero Jesús dijo, Jesús nos va a explicar poquito a poquito este punto. Esto, hermano, Juan realmente no dijo quiénes serían bautizados en Espíritu Santo, pero Cristo sí lo dice. ¿Por qué, hermano? Porque Él prometió rogar al Padre para que les diera otro Consolador, para que les diera el Espíritu Santo. Eso dice ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14. En el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Cristo iba a rogar al Padre eterno. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Cristo rogó al Padre para que enviara un consolador, para que estuviera con los apóstoles, con la iglesia para siempre. Ahora bien, para que los apóstoles no se preocuparan por lo que habrían de decir, no se preocuparan al momento de enseñar la verdad de Dios. Entonces, para que ellos no se preocuparan por lo que tenían que enseñar frente a reyes y gobernantes, el Espíritu Santo del Padre hablaría a través o por medio de ellos. Así que, hermanos, los apóstoles tenían esa dicha, que directamente el Espíritu Santo hablaba a través de ellos, porque ellos no gozaban de tener un Nuevo Testamento sellado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa bendición, que tenemos un testamento sellado con la preciosa sangre de Cristo. Que ahora solamente tenemos que creer y obedecer esta palabra sellada con la sangre, para que la sangre de Cristo nos lave nuestros pecados. Pero para ello es necesario que nos alcance la fe. Pero a mucha gente no le alcanza la fe. Y como no le alcanza la fe, no quiere creer. Pero pienso yo y quiero creer de manera positiva que aquí hay muchos hombres y muchas mujeres valientes que de verdad van a querer nacer del agua y del Espíritu. Ya vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. Ahí en Mateo capítulo 10, leemos lo siguiente. En Mateo capítulo 10, nos enseña el Señor, les enseña el Señor a los apóstoles, que ellos no deberían de preocuparse por lo que tenían que decir. En Mateo capítulo 10, versículo 19 y versículo 20, dice así la palabra: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esta fue una promesa que el Señor hizo a los apóstoles, porque ellos no tenían un Nuevo Testamento. Ahora la gente lee estos versículos y dicen que no es necesario estudiar la Biblia, sino que cierran los ojos y al abrirla, dice el Señor, dice que aquí predique, dice. ¿Verdad? Y ahí predican. No estudian, no escudriñan la palabra. Pero esta promesa era dicha por Cristo para los apóstoles, para que ellos no tuvieran que preocuparse al momento de predicar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu del Padre Eterno que estaba en los apóstoles hablaba la verdad de Dios. Ahora nosotros hablamos la verdad de Dios cuando usamos la Sagrada Escritura. Pero hay personas que no quieren creer a la palabra. Les encanta más creer al hombre, creer a las mujeres, creer a lo que dicen los manuales, los compendios, creer lo que dice el hombre y no lo que dice Dios en su palabra. Así que fue una promesa. ¿Verdad? Fue una promesa. El bautismo en Espíritu Santo. Cristo prometió a sus apóstoles que ellos serían inspirados, que ellos serían guiados por el Espíritu Santo, según dice la palabra del Señor en Juan 16:13. Es bien claro, hermanos y amigos, que Cristo seguiría trabajando en los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Cristo seguiría trabajando, seguiría obrando en los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Así que un poco antes de Cristo ascender al cielo, les dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran declarados hombres con poder. Eso lo dijo Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 49. Ahora bien, Este poder venido del cielo, venido de lo alto, era el Espíritu Santo, venido del cielo. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que el libro de los Hechos es la continuación del libro de Lucas. Y en el día en que fue recibido arriba, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego usted puede leer versículo 9 y versículo 11. Y luego usted lee en Lucas 24, 51, dice que fue llevado al cielo. Entonces, Hechos dice que fue recibido arriba y Lucas dice que fue recibido arriba. Esto es Lucas con el libro de los Hechos. Como digo, Hechos es la continuación de Lucas. También podemos mirar que en Lucas termina hablando de la promesa de poder desde lo alto. Puede leerlo ahí en Lucas 24, 49. Mire cómo dice Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo digo, Cristo, voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hermano, Lucas está hablando del poder venido desde lo alto para investir, para declarar hombres con poder directamente a los apóstoles. Y así, hermanos, Hechos también comienza diciendo de recibir poder desde lo alto. De recibir poder desde lo alto. Y usted lo puede comprobar claramente ahí en Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el versículo 5. Pero vean lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder. Lo mismo que dice Lucas allá al final. Dice Hechos al principio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, al final de Lucas está hablando de la venida del poder del Espíritu Santo. Y al principio de Hechos está hablando de la venida del poder del Espíritu Santo. Esto significa, hermano, que se estaba acercando el momento cuando iba a suceder el bautismo del Espíritu Santo de manera directa. Ahora, hermano, por eso vamos a pasar ahora a este punto, ¿eh? Vamos a pasar al cumplimiento. Y usted puede mirar que dice la palabra de Dios, que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el tiempo de celebrar el Pentecostés, una fiesta de 50 días, donde los judíos se reunían para ofrecer el nuevo grano a Jehová. Pero que gracias a la misericordia de Dios, ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo y Pedro predicó el primer sermón, el primer discurso. Con un solo sermón, 3,000 personas fueron bautizadas para lavar los pecados. Hallamos ahí el predicador excepto. Bueno, un gran predicador como el apóstol Pablo. El mensaje, el mejor de todos los mensajes, les predicó al Cristo muerto, sepultado y resucitado, les predicó el Evangelio de Cristo. Y la tierra, las personas que escucharon el mensaje, era una tierra fértil, lista para que hubiese fruto, lista para recibir la semilla y naciera y creciera y diera fruto y fruto en abundancia. Espero yo en el amor del Señor que aquí también hayamos corazones fértiles para Dios. Porque queremos, hermanos, que debemos luchar todos por heredar la vida eterna. Pero para ello necesitamos someternos a la palabra de Dios. Necesitamos someternos a la palabra de Dios. Y así les digo de verdad, si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposas, mejores esposos, mejores cristianos. Y así es como este mundo será mejor. Pero a veces nosotros queremos arreglar al mundo y no queremos arreglarnos a nosotros mismos. Así que vale la pena que tomemos en cuenta. Así que llegó el día de Pentecostés cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. No significa toda la multitud, así dicen algunos, que toda la multitud. Cuando dice todos, no significa a los 120. No, porque están en Hechos 1. Cuando habla de todos, habla precisamente de los 11 apóstoles y más Pedro, eran 12. Eran 12 apóstoles. Usted puede corroborar ahí en 1:26 de Hechos. 1:26 de Hechos dice la palabra: y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11, y más Matías, eran 12. Entonces eran 12 apóstoles, ya llegando al versículo 2, porque el 26, ¿verdad? Ya llegando al versículo, al capítulo 2, perdón. Entonces eran los 12 apóstoles, ellos eran de Galilea, ellos eran galileos. Todos los apóstoles, y Pedro, cuando salió a defender a los 11 y con el 12, estaba defendiendo precisamente a los 11 y con el 12, ¿verdad? Pedro no salió a defender la multitud, pero no salió a defender a los 120, salió a defender a los 12, incluyéndose él. Y eso lo podemos ver con claramente en Hechos 2, 14 y 15. Usted puede leerlo ahí fácilmente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 y el 12, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Quería Pedro que la gente escuchara la palabra de Dios, como ustedes también están escuchando la palabra de Dios. Les felicito, Dios les va a premiar por lo que están haciendo, porque estos no están ebrios, estos no están borrachos, estos no están llenos de mosto, estos no se han emborrachado como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Antes habían bebidas embriagantes, pero que había que tomar bastante o por bastante tiempo para que alguien se emborrachara. Estoy, está temprano, es la hora tercera del día, son a las 9 de la mañana, no es posible que estos estén borrachos. Entonces Pedro, estaba defendiendo de que los apóstoles, que ellos, los 12, no estaban borrachos. Era precisamente la promesa, el cumplimiento de la promesa del Padre, el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28. Así que por lo tanto, podemos decir, Jesús aplica la promesa del bautismo en Espíritu Santo, no a la multitud ni a los 120, sino a los apóstoles. Y lo hace 10 días después de la ascensión de Cristo. Cristo anduvo apareciéndole por 40 días y después de 10 días de haber ascendido al cielo, Cristo, hermano, envía o vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y fueron los apóstoles, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dice la palabra. Usted puede leerlo ahí. Verá en Hechos 1:3 dice, mire. Aquí también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días. Cristo anduvo, después de resucitado, apareciéndose a los discípulos por 40 días, para que luego ascender al cielo. Ya en el 1:5, Jesús les dice que ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo es que son bautizados? Bueno, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que era el día número 50, era un día domingo a las 9 de la mañana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la profecía de Joel 2:28. Se cumplió Mateo 3:11. Se cumplió Hechos 1:5. Se cumplió. Porque ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 12 apóstoles, ahí ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, como acabamos de leer. Dice, porque dice que vino como un viento recio. Y esto no solamente sucedió ahí en Jerusalén, en día domingo a las 9 de la mañana, sino también sucedió lo mismo en casa de Cornelio, en casa de un gentil, de un hombre piadoso. En casa de Cornelio, Pedro dijo, cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como a nosotros al principio. Ahí lo dice en Hechos 11:15. Mire cómo dice Hechos 11:15. Dice así la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Sobre los gentiles también. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Del mismo modo como los apóstoles habían sido bautizados directamente por el Espíritu Santo en Jerusalén, un día domingo a las 9 de la mañana, también en casa de Cornelio, directamente el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los gentiles, bautizándoles así. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Dios había decidido recibir a los gentiles, y la casa de Cornelio fueron los primeros gentiles que llegaron al pueblo de Dios. Ahora bien, el bautismo en Espíritu Santo sobre los gentiles no fue una demostración de que Dios... El bautismo en Espíritu Santo sobre los gentiles fue una demostración de que Dios decidía aceptar o recibir a los gentiles en su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos y amigos, es como el arca de Noé. Nadie podía salvarse del diluvio fuera del arca. Había que estar dentro del arca. Aunque el elefante le pusiera la pata encima, verás, pero uno tiene que estar dentro del arca. Porque si estaba fuera, se moría. Hay que estar dentro de la iglesia. Hay que estar dentro de la iglesia. Y de aquella iglesia que Cristo edificó. Es esa iglesia que respeta a Cristo por cabeza. Es esa iglesia que tiene devoción por lo que dice la palabra. Porque el Señor fue bien claro y específico en Juan capítulo 10, versículo 14. Dijo Él: Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, dijo el Señor, y las mías me conocen. Cada cristiano necesita aprender necesita conocer la voz de Cristo, necesita aprender a conocer la voz del Señor. Y aprendemos a conocer la voz del Señor cuando conocemos su doctrina, cuando conocemos su palabra. Pero ¿qué cuando nos hacen creer cosas en nombre del Señor que el Señor no ha mandado? Eso significaría que no conocemos la voz de nuestro pastor Cristo Jesús. Entonces, hermanos, convenció a Pedro y a todos los hermanos judíos que habían ido con Pedro, y aún cuando fueron a Jerusalén quedaron convencidos que era Dios quien había decidido hacer eso. Ahí en el 11:18, miren lo que dice: Entonces oí de estas cosas, cuando ellos oyeron de que era Dios quien había bautizado con el Espíritu Santo a los cristianos gentiles, ahí en la casa de Cornelio, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces callaron, guardaron silencio, cuando dieron cuenta que había sido Dios quien había decidido bautizar a los gentiles en casa de Cornelio. Y no había sido Pedro ni los que habían ido con Pedro. Entonces, hermanos, estos dos ejemplos, uno sobre los apóstoles y el otro sobre los gentiles en casa de Cornelio, están probados. Y los efectos visibles al ser bautizados con el Espíritu Santo fue en que hablaban lenguas. Ellos si de verdad hablaban lenguas, y hablar lengua es lo mismo que hablar idiomas. Sin estudiar otro idioma, ellos hablaban en otro idioma. Los apóstoles en Hechos 2:4 dice que hablaban lenguas. Usted puede leerlo ahí. En Hechos 2:4 dice que hablaban lenguas. Dice la palabra: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles hablaban lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y a los gentiles en casa de Cornelio también hablaban lenguas. Usted lo puede leer en Hechos 10:46. Hechos 10:46 dice: Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos sí de verdad hablaban idiomas, hablaban lenguas. Así que dijeron que el cumplimiento de la profecía de Joel: Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, según Joel 2:28. Sobre toda carne significaba sobre judíos y gentiles. Y usted lo puede leer en el 10:46. ¿Verdad? En el 10:46, ahí está, miren. Porque dice el 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. 46. Ah, es 47. Es 47, perdón. Aquí está el 47. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también como nosotros? O sea, habían sido bautizados los judíos y los gentiles con el Espíritu Santo de manera directa. Ahora ya para ir terminando, hermanos, ya para ir concluyendo, quiero que miremos este último apunte. ¿Sí? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y fíjense, hermanos, que incluye este punto porque de repente pueden haber preguntas o quiero también aclarar un poquito acá, ¿verdad? Porque hay una pequeña diferencia, ¿verdad?, en lo que he venido hablando con este punto. Directamente, hermanos, los apóstoles y la familia de Cornelio, ellos fueron bautizados en Espíritu Santo. Directamente ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero si usted lee 1 Corintios 12:13, va a leer usted, dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y usted lo lee y usted dice, ¿cómo es acá? Entonces necesitamos tener un poco de conocimiento sobre el tema. Hermanos, si usted lee despacito y con cuidado 1 Tesalonicenses 5:19, para que entremos a explicar este punto de que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Miren lo que dice ahí en el 5:19 de 1 Tesalonicenses, dice: no apaguéis al Espíritu. Así dice, no apaguéis al Espíritu. Si yo le digo a alguien acá, ¿tendría usted la capacidad de apagar al Espíritu Santo? La verdad que ahí hay una figura. Ahí hay una figura. Y aquí se usa, se está hablando del Espíritu Santo. Está hablando la causa y el efecto. ¿Verdad? La causa y el efecto. No apagar al Espíritu Santo. Directamente nadie puede apagar el Espíritu Santo. Directamente nadie puede apagar al Espíritu Santo. Pero al dejar de creer, al dejar de creer en la palabra, estamos apagando al Espíritu Santo. Porque el hombre y la mujer creyente, entre más cree en la palabra de Dios, está feliz, está contento el Espíritu Santo. Pero cuando dejamos de creer en la palabra de Dios, estamos contristando, estamos apagando al Espíritu Santo. Y cuando lo contristamos, lo estamos también apagando. Parecido fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo, un hombre ya adulto, ya con sus años, pero resulta de que no sabía qué significaba nacer del Espíritu, no sabía qué significaba nacer del agua, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si tú no naces del Espíritu, si tú no, eso sería la causa, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu Santo es igual a decir nacer de la palabra, que sería el efecto, ¿verdad? Porque la palabra es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, eso le dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 5. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Vamos a leerlo para que lo recordemos, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alguien puede ser buena gente. Alguien puede regalar todo lo que tiene. Pero para entrar al reino de Dios, dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque realmente, hermanos y amigos, no hay gente mala, mala, mala que merezca el infierno. Ni hay gente buena, buena que merezca el cielo. Solamente en Cristo es posible. Solamente en Cristo es posible entrar al cielo. Entonces, hermanos, necesitamos saber que nacer del Espíritu es lo mismo, según Santiago 1:18, es lo mismo que nacer de la palabra. Nacer del Espíritu es lo mismo que nacer de la palabra. Es decir, usted nace, si usted se bautiza en agua, usted nace del agua. Pero para que ese bautismo en agua sea válido, tiene que ser entrenado, tiene que ser enseñado con la palabra del Espíritu. Si usted se bautiza sin ser enseñado por la palabra del Espíritu, lo metemos al agua con los pecados secos y sale con ellos mojado. Eso es lo que pasa. Claro que para que alguien sea bautizado en agua, debe llevar arrepentimiento. Porque si alguien no lleva arrepentimiento, se bautiza y no hay cambio, no hay frutos. solamente fue una emoción, ¿verdad? Fue una emoción, pero debe llevar arrepentimiento. Entonces, hermanos, al dejar de creer en la palabra, estamos apagando al Espíritu Santo, ¿verdad? Parecido, como dije, es el caso de Nicodemo, que Jesús le dice que había que nacer del Espíritu, o sea, debía de nacer de la palabra, ¿verdad? Y por eso dice el texto, ¿verdad? Y por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, 1 Corintios 12:13, ¿verdad? Esto significa que por la enseñanza del Espíritu Santo hemos sido todos bautizados en la iglesia. Si usted lee conmigo Juan 16:7, mire lo que dice Juan 16:7, Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado? Yo digo, levante la mano de los que estamos aquí, que considere que no ha pecado. Quiero hacer la prueba, si ya nos convenció el Espíritu Santo que somos pecadores. Si nadie levanta la mano, esto significa que ya la palabra de Dios ya lo tiene graduado a usted y a mí de que somos pecadores. Y esa es la preparación que necesitamos para buscar de Dios. Declararnos que somos pecadores y reconocer que Cristo es el único Salvador y que el medio que Cristo ha dejado para salvar es su santo Evangelio. No hay otra cosa que salve. Ni Dios, que es todopoderoso, puede salvar sin el Evangelio. Porque ya Él dijo que es a través del Evangelio que el hombre y la mujer puede ser salvo de sus pecados. Así que si Él dice que es o creyendo y obedeciendo el Evangelio, que el hombre es salvo de sus pecados, Él sería mentiroso y salva de otro modo. Y el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que Cristo predicaba, eso es lo que Cristo mandó a predicar, eso es lo que todos necesitamos creer, que Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia, y la resurrección de Cristo tiene poder para salvarnos del pecado, porque Él nunca pecó y resucitó para no volver a morir. Así que debe convencernos. Si usted llega a Cristo, porque si usted se entrega a Cristo, porque Cristo murió por usted, fue sepultado y resucitó para darle vida, usted llega por la razón más grande. Porque no hay cosa más grande que el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. No hay cosa más grande. Si usted llega a Cristo por carne, no sirve. Si usted llega a Cristo por cosas materiales, no sirve. Si usted llega a Cristo por emoción, no sirve. Usted tiene que llegar a Cristo porque Cristo murió por usted en la cruz. No sé qué pasa por su mente. No sé qué piensa usted cuando se da cuenta que un ser tan santo, un ser tan divino como Cristo, haya muerto por usted. La verdad que da tristeza, pero al mismo tiempo da alegría, porque sin ese sacrificio nadie pudiera ser salvo. Entonces, ¿cómo convence el Espíritu Santo al pecador? Claramente lo convence por la palabra, lo convence por el Evangelio, dice el apóstol Pedro, en 1:23 al 25. Así como no se ve el viento, porque eso le dije Jesús a Nicodemo, el viento sopla y oye su sonido, dice, mas no sabes de dónde viene y para dónde va. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el Espíritu Santo también no se ve, porque es Espíritu, es invisible. Pero lo que se ve son los efectos del viento. Entonces, hermano, porque mueve las hojas de los árboles. Así el que nace del Espíritu Santo, la verdad que el Espíritu Santo no se ve, pero se ve el cambio que la palabra, que el Espíritu Santo hace en el corazón de los hombres. Porque lo convierte de una vida de pecado a una vida de santidad. Por eso digo, Cristo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado en Cristo será salvo. Hermanos y amigos, yo puedo pasar más tiempo predicando acá. Pero ¿sabe qué? Creo yo que los que estamos aquí estamos conscientes de que somos pecadores. Estamos conscientes que Cristo es nuestro Salvador. Estamos conscientes que sin la muerte, sin la sepultura, sin la resurrección de Cristo, que conocemos como Evangelio, no hay salvación de pecado, no hay perdón. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Quiero concluir diciendo, hermanos, que nadie debe esperar hoy el ser bautizado con el Espíritu Santo, como fueron los apóstoles y los gentiles en casa de Cornelio. Ya que el bautismo con el Espíritu Santo no era un mandamiento, sino que era una promesa. Y no fue para todos los creyentes aún, ni a todos los creyentes del primer siglo. La palabra bautismo en la Biblia se usa por los que fueron bautizados en Espíritu Santo. Dice la Biblia que fueron investidos de poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre todo, dice. Y si Dios les concedió el mismo don, habla diferentes palabras para decirnos la misma enseñanza. ¿Pero qué va a hacer usted si no puede ser bautizado con el Espíritu Santo como fueron los apóstoles y la familia de Cornelio? ¿Qué va a hacer si usted eso no lo puede hacer porque fue para ellos? Pero usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo, es decir, puede ser bautizado obedeciendo la palabra, obedeciendo el Evangelio. Si entre nosotros hay algún amigo, alguna amiga, que reconoce que ha pecado y que reconoce que Cristo es el único que puede salvarle y reconoce que lo que le puede salvar es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y que así como Cristo murió en la cruz decide morir a su vida pecaminosa, y así como Cristo fue sepultado se va a dejar sepultar con Cristo en el bautismo, para que así como Cristo resucitó su alma va a volver a la comunión, va a volver a la vida con Cristo. Si hay algún amigo, alguna amiga que, valiente, que quiera obedecer al Señor, puede hacerlo. Puede pasar al frente, puede comunicarle al hermano que tiene la par o al amigo que tiene la par y decirle: yo quiero lavar mis pecados obedeciendo el Evangelio de Cristo. Y si entre nosotros hay hermanos o hermanas que ya se, o que supuestamente ya, bueno, seguramente, ¿eh?, ya estamos bautizados como Cristo manda, pero que nos hemos apartado del camino del Señor. ¿Qué tiene que hacer el hermano? ¿Qué tiene que hacer la hermana? Lo que tiene que hacer es reconocer que ha ofendido a Dios con su pecado. Y debe arrepentirse, hacer un cambio de mente, que le lleve un cambio de actitud. Y confesar su pecado a Dios a través de una oración. Y los hermanos estamos listos para orar con él y por él. Para que la sangre de Jesús le limpie los pecados y pueda, ¿verdad?, venir al Señor y volver a la comunión con el pueblo de Dios. Mientras cantamos un himno, puestos en pie por favor, y mientras cantamos el himno, los hermanos pueden reconciliarse y los amigos y amigas pueden decir bautizarse para el perdón de los pecados. Pueden pasar al frente o pueden dar una señal por ahí, estamos listos para ayudar.